Y el día de hoy vamos a estar en el libro de los Hechos, en el capítulo 13. Ya vamos en el capítulo 13, nos falta todavía un buen del libro, pero hemos visto todo lo que el Señor ha hecho hasta el capítulo anterior. Y el día de hoy vamos a estar retomando un tema que es el tema de la iglesia de Antioquía. Si tú recuerdas, hace dos semanas estuvimos en el capítulo 11. Y en el capítulo 11 del libro de los Hechos, el énfasis, decíamos, ya no era en Jerusalén, sino que ahora era en la iglesia de Antioquía, que se convierte en la base, en el centro de operación del apóstol Pablo para empezar a salir de allí con sus viajes misioneros. Y es lo que vamos a estar viendo. Y cuando hablamos de la iglesia de Antioquía hace dos semanas, decíamos que había características particulares que habían hecho de esta iglesia una iglesia ejemplar, una gran iglesia en una gran ciudad. Decíamos que la iglesia de Antioquía estaba en una ciudad, era la tercera más grande del imperio, era una ciudad, decíamos, cosmopolita, y el mejor lugar para plantar una iglesia era una ciudad grande en el imperio romano y una ciudad estratégica. Así es de que Dios levanta una iglesia allí, y decíamos que las características de esta iglesia era que tenían un evangelismo efectivo. Allí empezaron a predicarle a todos, no solamente a los judíos, sino que gente que había salido de Jerusalén, cristianos que iban huyendo de la persecución, llegaron, comenzaron a predicarle la palabra a todo el mundo, y empezaron a convertirse, gente empezó a acercarse a la iglesia. Entonces esa era una característica, un evangelismo efectivo. La segunda era un discipulado activo. Bernabé se queda allí, Bernabé ve la gran cantidad de gente que está recibiendo al Señor, es enviado por los apóstoles, llega a la ciudad, se queda allí, y no solamente eso, dice que se regocija, anima, exhorta a la iglesia, a los creyentes, para que se mantengan. Y luego, además de ese discipulado activo, va por el apóstol Pablo y lo trae a la iglesia de Antioquía, y dice que allí enseñaban y comenzaron a enseñar a la iglesia. Dice que tenían un evangelismo efectivo, un discipulado activo, buena enseñanza, y era una iglesia que tenía misericordia. Vemos que al final, en el versículo 29 del capítulo 11, después de que escuchan la noticia de que va a haber una hambruna, ellos hacen una colecta. En el verso 29 dice que los discípulos dieron conforme lo que tenían y enviaron apoyo a los hermanos que estaban en Judea, que donde iba a ser esta hambruna, los iba a afectar, y mandan a los ancianos, a los líderes, mandan este apoyo por medio de Bernabé y de Saulo. Y lo que vimos la semana pasada es un paréntesis que hace Lucas del capítulo 12 para mostrar que Dios seguía trabajando en Jerusalén a pesar de la persecución. Pero vemos que se retoma el tema nuevamente de la iglesia de Antioquía. De hecho, en el capítulo 12, a partir del verso 25, dice: y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio. ¿Cuál servicio? Llevaron la ofrenda a la iglesia en Jerusalén. Dice que cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Y vamos a leer el capítulo 13, solamente los primeros cuatro versículos. Dice el capítulo 13, verso 1: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Vamos a ver el día de hoy el inicio de los viajes misioneros, el inicio de, ahora sí que, de Antioquía para el mundo, cómo empieza a salir el evangelio, que hasta estas fechas, hasta este momento, nadie ha cruzado el mar para ir a predicar el evangelio. De hecho, nadie lo había hecho con un plan. Básicamente, los que habían predicado el evangelio era porque iban huyendo. Mientras huían de la persecución, iban predicando el evangelio. Pero lo que vamos a ver ahora es cómo la iglesia, ahora sí, movida por el Espíritu Santo, de manera planificada, vamos a decir, comienzan a salir más allá de la costa, más allá de su territorio, para predicar el Evangelio. Y lo hacen desde esta iglesia en Antioquía. Esta iglesia que decíamos es una iglesia modelo. Y lo que podemos ver, y quiero que me sigas, es cómo comienza este versículo describiendo el liderazgo. Lo que vemos aquí de entrada en el primer versículo es que esta iglesia tenía un gran liderazgo. Me refiero a que no solamente eran grandes hombres, sino que eran múltiples líderes. Y eso era importante. Cuando tú ves en el verso 1, lo que dice es que había entonces, dice, en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros. Es decir, había diferentes ministerios, diferentes hombres con diferentes talentos, con diferentes capacidades que Dios había puesto en la iglesia. Para la enseñanza, dice que había para profecía, y lo que vemos allí se nos describen estos maestros. Tenemos a Bernabé, tenemos a Simón, tenemos a Lucio, a Manaén y a Saulo. Se mencionan 5 hombres en estas tareas de profeta y de maestro. Y una de las cosas que vemos y a lo largo de la escritura y que hemos insistido mucho es precisamente en este ministerio del cuerpo, en este llamado que tenemos como iglesia a trabajar en equipo. De hecho, la semana pasada los exhorté en ese sentido cuando vimos en Primera de Tesalonicenses, si recuerdas el capítulo 5, que se hizo eterno, ¿verdad? Seguramente en tu casa te ha parecido eterno, pero en el capítulo 5 vimos cómo Pablo exhorta del versículo 12 al verso 14 precisamente a que se trabaje en la iglesia como un cuerpo. Y sí, habla de los líderes que tienen que ser reconocidos por su trabajo, los que presiden, los que los amonestan, pero también decíamos en el verso 14 esta petición que hace Pablo en el verso 14: también le rogamos, hermanos, que ustedes amonesten a los ociosos, que alienten a los de poco ánimo, que sostengan a los débiles, que sean pacientes para con todos. Y es este llamado a trabajar juntos, es este llamado a trabajar en equipo, es este llamado que hace continuamente la Escritura a que la iglesia sea verdaderamente un cuerpo. Y yo he dicho mucho: la iglesia no es trabajo para un hombre. Es imposible que un hombre haga el trabajo del cuerpo. La Biblia llama a el cuerpo a trabajar en diferentes áreas con diferentes personas, y lo vemos aquí en Romanos 12, donde también involucra nuevamente a los miembros. En Romanos 12, si lo puedes poner en la NTV es más claro, a partir del verso 4. En el verso 4 Pablo hace un llamado a los creyentes para que, de acuerdo al llamado que Dios le haya hecho a la función, cada uno trabaje dentro del cuerpo. Dice el verso 4: así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, verso 5, el cuerpo de Cristo también. Nosotros, cada uno de los creyentes, somos las diversas partes de un solo cuerpo, que es la iglesia, y nos pertenecemos unos a otros. Siguiente, por favor. Dios, en su gracia, nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Si te fijas, hay diferentes dones. Ahora, la lista no es exhaustiva. Allí no están todos los dones que el Señor da. Hay diferentes dones aparte de estos. Pero lo que está diciendo Pablo es: no importa cuál es tu don, úsalo en el cuerpo. Bendice a otro, porque somos parte del mismo cuerpo, porque tenemos un compromiso, una pertenencia el uno con el otro. Así de que hazlo, y no solamente dice sírvelo, dice sírvelo bien. Enseña bien, Comprométete a liderar bien. Comprométete a exhortar. Hazlo bien. No solamente Pablo lo dice en Romanos 12 y en Tesalonicenses, Pedro también en el capítulo 4. Igual, si lo puedes poner en la NTV, por favor, mejor. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10, es una exhortación en el mismo sentido. Dios da diferentes dones. Dice, Dios de su gran variedad de dones espirituales les ha dado un don, por lo menos un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Verso 11. ¿Ha recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Ha recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. ¿Te fijas? Es la misma idea. Ahora, cuando tú vas al libro de Efesios, específicamente hablando del liderazgo, Pablo les escribe en el capítulo 4 a los creyentes de Éfeso y les muestra cómo es que el Señor equipa la iglesia, cómo el Señor pone cada ministerio de una manera deliberada para edificar la iglesia a través de esos regalos. La Biblia los nombra como regalos. En Efesios 4, verso 11, si lo ponen también en NTV, por favor. Y allí se menciona, dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones, ¿te fijas? Son regalos a la iglesia. ¿Quiénes son? Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Pastores y maestros es un solo regalo. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleven a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Hay un propósito. Dios pone personas capacitadas por el Espíritu Santo para que lleven adelante esta responsabilidad. Dice el verso 13, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Así que Dios tiene un propósito. Él quiere edificar a la iglesia, Él quiere hacernos maduros. Ya lo vimos también en Colosenses, como Pablo dice, yo le predico a todos los hombres para que todos puedan ser presentados delante del Señor completos, perfectos, maduros. Y por eso el Señor pone dones. Así de que vemos que en la iglesia de Antioquía había esta multiplicidad de líderes, un gran liderazgo. Y ese es nuestro deseo. Como iglesia, ese es un anhelo que tenemos. Y damos gracias a Dios porque hoy podemos decir que ya hay otro pastor. Ese es un pasito solamente de lo que el Señor quiere hacer. El Señor quiere que cada persona que ha sido habilitada, que ha sido capacitada por el Espíritu Santo, tome la responsabilidad en serio y, como dice ahí, lo haga bien, sirva bien, enseñe bien. ¿Por qué? Porque todo eso da gloria a Dios. No solamente edifica el cuerpo, sino que da gloria a Dios. Y lo que vemos aquí es que en esta iglesia de Antioquía, que había evangelismo, discipulado, enseñanza, misericordia, había múltiples líderes. Ahora, no era el único distintivo. Además de que era un gran liderazgo, que había múltiples líderes, también estos líderes tenían múltiples trasfondos. Es decir, no eran todos cortados con la misma tijera. Es bien interesante porque esa misma lista nos habla de la pluralidad, de las diferencias que había en la iglesia. No es accidente que Lucas se tome el tiempo para describirnos quiénes eran. Nos dice allí primero en la lista, si regresas a Hechos, en el versículo 1, capítulo 13, nos dice que había profetas y maestros. Primero, Bernabé. Ahora, ¿quién era Bernabé? ¿Recuerda a Bernabé, el hijo de Consolación? Bernabé era aquel que recibió a Pablo, que lo llevó con los apóstoles. Pero, sin embargo, si vas al capítulo 4, del libro de los Hechos, vas a darte cuenta en el verso 36. Dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Lo que nos dicen es que este hombre era judío, pero no había nacido en Judea, él había nacido en Chipre, es una isla, está frente a Turquía y en el Mediterráneo, y sin embargo él era de la tribu de Leví, era natural, nacido en Chipre, pero era judío. Ahora, este hombre encabeza la lista, pero después se nos describe a Simón, tiene un nombre judío, sin embargo tiene un apodo que nos describe su persona, le decían Níger. Ahora, si tú tienes una NTV, mira cómo te lo pone la NTV, el versículo 1. ¿Se lo pueden poner? ¿No? Ok, ahí está. Dice, Simeón llamado el negro. Ese era el apodo, es lo que significaba Níger. Y básicamente describía su físico. F.F. Bruce, uno de los comentaristas, menciona que posiblemente era un africano. En la primaria yo tenía un compañero, le decían el Chukuri, porque estaba muy moreno. A él le decían el negro. Y nos describe posiblemente a alguien de África. Luego tenemos a Lucio. Se nos dice que Lucio era de Cirene. Así de que Lucio no era tampoco judío, básicamente, o más bien no era de Judea. Lucio básicamente era del norte de África, de lo que actualmente es Libia, eso era Cirene, y de allí venía Lucio. Y luego tenemos a Manaén. Manaén era judío, pero Manaén se había criado básicamente en la nobleza. Era allí, de hecho lo describe Lucas como Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca. Este Herodes no era el que estaba persiguiendo en este tiempo, no era Herodes Agripa, era el padre, Herodes Antipa. Herodes Antipa era el tetrarca, fue el que decapitó a Juan y fue el que juzgó a Jesús. Y vemos que este hombre creció junto con él. Básicamente en su infancia creció como alguien cercano al tetrarca. Y sin embargo lo vemos ahora predicando, lo vemos sirviendo en la iglesia también en Antioquía. Y por último tenemos a Saulo, Pablo, el judío celoso, riguroso con la ley, que el Señor transformó y que venía de Tarso. Así que cada uno de estos hombres, aun cuando estaban sirviendo juntos, esos hombres venían de diferentes trasfondos. Estos hombres incluso venían de diferentes países, de diferentes nacionalidades. Y de alguna manera nos está mostrando la riqueza que había en esa iglesia. Al tener este liderazgo tan diverso, este liderazgo no solamente diverso en cuanto a nacionalidad, sino en cuanto a sus perspectivas que podían tener, de alguna manera hacía atractivo a otras personas acercarse a esa iglesia. Es decir, ir a la iglesia y darte cuenta que había de dulce, de chile y de manteca, que había personas de diferentes trasfondos, que había personas con distinto nivel cultural, con distinto nivel social, si tú quieres, hacía que cualquier persona, aun que fuera extranjera, pudiera sentirse arropado en la iglesia. Es decir, era una iglesia diversa y eso es importante. Quizá es algo en lo que no piensas mucho, pero hoy en día de repente hay tendencias entre los creyentes, por ejemplo, hacer iglesias juveniles. Y todos se visten de cierta manera. Y no está mal que te vistas de cierta manera. El asunto es que cuando eso se convierte en algo uniforme en la iglesia, si tú no te vistes así, te vas a sentir extraño y dices, pues no veo personas como yo. El asunto con las iglesias juveniles es que un día los jóvenes se hacen viejos y entonces pues ya el asunto juvenil no queda o se ve algo ridículo continuar 40, 50 después y querer seguir con la misma tendencia. El punto es que lo que vemos en Antioquía es que la iglesia era diversa. La iglesia no te metía en un solo molde, me refiero en términos secundarios. Obviamente no estoy hablando de doctrina, no estoy hablando de la fe. Esas cosas no eran cuestionables o no eran debatibles. El asunto es que esos líderes tenían diferentes trasfondos, seguramente tenían diferentes perspectivas y sin embargo ellos podían juntos trabajar para predicarle la palabra de Dios a cualquier tipo de persona. Y eso es algo importante, algo deseable para nosotros. Y es interesante ver cómo estos líderes, aunque pudieran tener distintas visiones en aspectos secundarios, esta diversidad sin duda que complementaba a la iglesia. Y esa es la razón por la cual es importante tener diferentes líderes. Porque cada uno de nosotros como persona tiene ciertas capacidades y ciertas limitantes. Y el Señor nos llama como cuerpo para que podamos servir a las personas y servir al Señor de la mejor manera, para que podamos tener amplitud en la visión y en la manera de trabajar en la iglesia, en la manera de ministrar y de alcanzar y de servir a todos en la ciudad. Así que el deseo de salir y predicar el evangelio más allá de la ciudad y más allá del continente en el que estaban, surge en una iglesia con esas características. Así que es una buena pregunta para nosotros, o hay buenas preguntas que podemos hacer nosotros como iglesia, es ¿qué clase de iglesia queremos ser? ¿Qué pasa cuando tú encuentras personas que físicamente no son compatibles con tu estándar o que en su vestimenta no son precisamente tu estilo, o en su trasfondo, o en su cultura, o en su nivel socioeconómico? ¿Cómo los recibes? ¿Cómo los vemos como iglesia? Es una buena pregunta para nosotros. Si estás sirviendo, si estás en liderazgo, ¿qué tan flexibles somos a los aspectos secundarios, a las cosas no esenciales? ¿Qué tan sensibles somos o qué tan flexibles somos para aceptar cosas que no son relevantes, que no afectan el evangelio y la doctrina, que son secundarias, en las que podemos tener diferencias? Lo que vemos aquí es que sin duda ellos tenían diferencias, pero el Señor estaba usando a ese grupo tan diverso para atraer a las personas, sin importar su trasfondo, su nacionalidad, sus ideas secundarias, al evangelio, y para de allí poder también alcanzar a otras naciones. Así que dice que estaba este grupo tan diverso, pero luego lo que vemos allí, dice en el verso 2, ministrando, estaban ellos ministrando, estaban adorando al Señor, estaban ayunando, y entonces dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y lo que vemos aquí entonces es una iglesia que sabía adorar. Vemos a estos hombres, y como decíamos ahorita, nadie había salido a predicar el evangelio como lo habían hecho en Antioquía. En Antioquía empezaron a predicarle a los no judíos, a todo el que se encontraban, pero nadie se había embarcado en el océano para ir a predicar a otro lugar más allá del mar. Y sin embargo, estos hombres están adorando, están orando, están ayunando, y surge este llamado. Ahora, lo que vemos en la palabra es que ellos no dijeron: ¿qué les parece si hacemos una reunión de oración para las misiones? Vamos a ayunar y vamos a orar para las misiones. No, ellos estaban adorando al Señor, y no era algo especial. Lo que nos dice aquí es que era de manera rutinaria. Ellos estaban haciendo lo que hacían con frecuencia. Ellos estaban haciendo lo que estaban acostumbrados a hacer, su norma de adorar, de estar ayunando, de estar orando al Señor. Y entonces viene este llamado. Y lo que podemos ver entonces es que como iglesia era una iglesia que adoraba al Señor, una iglesia que oraba al Señor. Y es bien importante esto de la adoración. ¿Sabes? La adoración es la base de las misiones. El hecho de que haya este deseo de que el Señor sea adorado alrededor del mundo, de que todas las naciones adoren al Señor, esa es la base de salir a predicar el Evangelio. No solamente otras naciones, en tu misma nación, en tu misma ciudad, en tu misma colonia. De hecho, acompáñame por favor al Salmo 67. Y nuevamente les voy a pedir que me pongan la NTV, por favor. Salmo 67, desde el verso 1. Salmo 67, mira cómo comienza. Dice: que Dios tenga misericordia y nos bendiga, que su rostro nos sonría con favor. Ahora, cuando dice interludio, es esa palabra Selah, ¿no? Es medita. Medita, la petición del salmista en el versículo 1 es la bendición de Dios. Señor, ten misericordia, bendícenos. Cuando dice que su rostro nos sonría, básicamente habla de que tengas el favor, la bendición de Dios. Y luego mira el verso 2. Que se conozcan tus caminos, ¿en dónde? En toda la tierra. Y tu poder salvador, ¿en dónde? Entre los pueblos por todas partes. Verso 3. Que las naciones te alaben. Oh Dios, sí, que todas las naciones te alaben. Verso 4. Que el mundo entero cante de alegría, porque tú gobiernas a las naciones con justicia y guías a los pueblos del mundo. Y nuevamente esa palabra, interludio, medita, piensa. ¿Te fijas? Verso que sigue. Que las naciones te alaben, oh Dios. Sí, que todas las naciones te alaben. ¿Cuál es el punto? El punto que está enfatizando el salmista es que la bendición de Dios tiene un propósito. La bendición de Dios tiene el propósito de que podamos dar a conocer quién es Dios. Tiene el propósito de que las naciones conozcan. Tú y yo somos bendecidos no para disfrutar solamente las bendiciones. Somos bendecidos para que otros también puedan conocer, para que otros puedan ver quién es este Dios. Adoramos a nuestro Dios para que las naciones también puedan conocer. ¿Por qué? Porque el Señor va a juzgar a las naciones. Y la petición es que todos los pueblos alaben al Señor. Ahora, mira cómo termina, versos 6 y 7. Por favor, vuelve. Verso 6 dice, el siguiente. Entonces la tierra dará sus cosechas y Dios, nuestro Dios, nos bendecirá en abundancia. Verso 7. Así es, Dios nos bendecirá y gente de todo el mundo le temerá. Así que la adoración, familia, y por eso John Piper dice que el motor de las misiones es la adoración. Vas a las naciones porque Dios no es adorado. Vas a predicar el Evangelio a esos lugares porque Dios no es adorado, porque Dios no es glorificado. Y ese es el deseo. Y lo que vemos aquí entonces es que esta iglesia está adorando a Dios, está ministrando al Señor, está orando, y entonces el Espíritu Santo habla y dice allí: sepárenme a estos, apártenme. Es lo que dice allí en el versículo 2. Apártenme a Bernabé y a Saulo. Ahora, para la obra, dice, para la obra a que los he llamado. Lo que vemos allí en el verso 3 dice, después de que el Señor les da esa instrucción, en el verso 3 dice que entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ok, lo que vemos aquí es que no solamente ellos adoraban a Dios, sino que era una iglesia sensible a la voz del Espíritu Santo. Vemos allí a los líderes espirituales que no caminaron bajo sus propias decisiones. No, vamos a decir que no trabajaron con sus propias ideas, sino que estaban dependiendo del Señor. El Espíritu Santo, mientras oraban, mientras ayunaban, mientras el Señor era ministrado, el Espíritu Santo le da la instrucción, escoge, le dice a Pablo y a Bernabé, y sin embargo vuelven a orar y vuelven a ayunar antes de tomar acción. Lo que vemos es que esta iglesia que impactó al mundo era una iglesia que exaltaba a Jesús, una iglesia que buscaba al Señor en oración, que dependía del Señor en oración y que tenía expectativa de lo que Dios iba a hacer. Y tú y yo necesitamos eso también. La iglesia necesita eso también. Ellos esperaban de Dios y esperaban en Dios. Cuando Pablo ora por la iglesia de Éfeso, en Efesios, en el capítulo 3, ponme 3:20 por favor en la NTV también, porque Pablo ora para que ellos puedan también esperar de Dios. En el capítulo 3, el verso 20 dice: y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Verso 21: gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. La oración de Pablo es que puedan esperar en el Señor, porque Él puede hacer las cosas de una manera más grande, de una manera más amplia de lo que nosotros podemos imaginar. Y ellos como iglesia estaban dependiendo del Señor, estaban adorando a Dios, estaban orando a Dios. Y es una buena pregunta para nosotros también: si estamos haciendo lo mismo, si nosotros como líderes, si nosotros como parte del pueblo de Dios, si nosotros como parte del cuerpo de Cristo tenemos esta misma expectativa de que Dios está trabajando a través de nosotros, creemos que Él va a hacer cosas a través de nosotros, si estamos buscándolo en oración, si estamos dependiendo de Él en oración, si tenemos estas disciplinas espirituales, o cómo es que tomamos nuestras decisiones. No sé si veas esto, pero Pablo no dijo: ¿saben qué? Me quiero ir a España a las misiones. No. El Espíritu Santo les habló al grupo de líderes, juntos oraron al Señor y juntos encomendaron a estos misioneros. No fue una decisión individual, una decisión independiente de parte del apóstol Pablo, porque fue la iglesia como cuerpo la que recibió el llamado del Espíritu Santo. Fue la iglesia como cuerpo la que confirmó el llamado, porque en última instancia es la iglesia la que tiene que mandar los misioneros. No, las misiones no debieron ser promovidas por una agencia misionera o por una organización separada de la iglesia. Tú vas a ver que ni siquiera en la escritura, ni siquiera el apóstol Pablo trabajó separado, trabajó aparte de la iglesia. Lo vas a ver siempre trabajando con la iglesia y desde la iglesia. Mira, en el capítulo 13 vamos a ver cómo sale Pablo. Y sale, dice allí, mira el versículo 3: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Los impusieron las manos. La iglesia les está dando un encargo y los manda. Si tú te fijas más adelante, ve al capítulo 14. En el capítulo 14, verso 26, dice: de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. ¿Te fijas? Fueron encomendados. La iglesia oró, les impuso las manos y los envió. Ellos regresan a la iglesia, Antioquía, verso 27, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto las puertas de la fe de los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. La cosa que vemos aquí, básicamente, es que la iglesia como cuerpo escuchaba la voz del Espíritu Santo y eran obedientes. Y ellos como cuerpo fueron enviados, fueron encomendados, fueron bendecidos, fueron dirigidos por el Espíritu Santo junto con la iglesia para que ellos salieran e hicieran la obra. Y por último, lo que vemos aquí es que esta iglesia, Antioquía, era una iglesia generosa, y no solamente en términos materiales. Si te acuerdas, en el capítulo 11 dijimos que en el 11:28 ellos habían enviado 11:29 y 30, ellos habían enviado esta ofrenda a los necesitados en Judea, sino que ahora lo que vemos es que en obediencia al llamado del Espíritu Santo, ellos ayunan, oran, imponen las manos y despiden a dos de sus líderes. Tienen a Bernabé y a Pablo, gente que había comenzado con el discipulado, con la enseñanza, gente que quizá ayudó a levantar otros líderes que habían estado allí exhortando, animando, aconsejando a la iglesia, y de repente el Señor dice: ¿sabes qué? Ellos necesito que los envíen. Y la iglesia ora, ayuna y los bendicen y los siembran. En una manera los están sembrando, en una manera fue un acto sacrificial en fe. Ellos hicieron el sacrificio de enviar parte de gente que es amada, de gente que era clave en la iglesia, y en obediencia y en amor por otros los envían, los ofrecen para que otros puedan escuchar el evangelio. Y por eso es la importancia otra vez de levantar más líderes, de que el Señor siga levantando líderes. Y por eso es la insistencia que tenemos nosotros en que te prepares, en que estudies, en que seas disciplinado, en que tengas tus disciplinas espirituales, en que te prepares para predicar la palabra, para exponer la palabra de una manera adecuada. Porque no importa si el Señor te llama a predicar el evangelio al cruzar la calle de tu casa, o a otra ciudad, o a otro país, el compromiso y la responsabilidad es la misma. Es responder al llamado del Señor. Y nuevamente, es una pregunta para todos: ¿qué tipo de iglesia quieres que seamos? Esta iglesia ofrendó, sembró a estos líderes, y sabemos lo que el Señor hizo en todas estas naciones por donde fueron predicando el evangelio. Y sabes, dieron algo bueno. Y es importante, porque cuando nosotros vemos en los evangelios, si vas a Juan, por ejemplo, en capítulo 20, dice el verso 21, el Señor se aparece después de la resurrección y les dice: entonces Jesús les dijo otra vez: pasa a ustedes, como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo, a quien remitan los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieren les son retenidos. ¿Cuál es el punto? Que el Padre envió a su Hijo. Y dice: así como yo fui enviado, ahora ustedes son enviados. Tenemos un llamado, familia. Y otra vez, la mayoría de nosotros no va a salir a otro país, pero eso no significa que no estamos en una misión. La mayoría de nosotros quizá no vaya a predicar en el evangelio en algún lugar lejano, pero eso no impide que lo hagamos en los lugares cercanos. Tú y yo tenemos este llamado también. Tenemos el mismo llamado para predicar el evangelio, para que otros puedan escuchar la buena noticia. ¿Qué buena noticia? Lo que Jesús dice: el Padre envió a su Hijo para morir por los pecados de los hombres, para que todo aquel que pone su fe, su confianza en Jesucristo, pueda recibir perdón de pecados y vida eterna. Y este es un mensaje que no se puede quedar solamente en tu casa o en esta iglesia. Tiene que salir y tiene que ser conocido. Así que tenemos un buen modelo en esta descripción de la iglesia de Antioquía, cosas que podemos aprender, cosas que tú y yo necesitamos poner en práctica también. Así que, ¿qué te parece si oramos al Señor para que nos ayude y podamos crecer y ser obedientes al llamado que Él nos ha hecho? Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de servirte, Señor. Creemos que es ese llamado que tú nos has dado, y por eso estamos aquí, Señor. Y creemos que nos has plantado en esta ciudad, y creemos, Señor, que tú estás levantando líderes, pastores, siervos, un cuerpo, Señor, para que tu evangelio sea conocido en esta ciudad también. Señor, sabemos que tú vas a llamar a otros, quizá a un ministerio más allá de este edificio, quizá de la ciudad, no sabemos si del país, pero te pedimos para que podamos hacerlo de una manera que te dé gloria a ti. Señor, que sea por un llamado de tu Espíritu Santo, Señor, como parte del cuerpo, sirviendo al cuerpo para la gloria de Cristo. Y ayúdanos para que podamos ser una iglesia con múltiples líderes, una iglesia que abraza las diferencias, Señor, para tu gloria, porque lo central, la doctrina, la fe, esa no cambia, pero que en los asuntos secundarios seamos flexibles, Señor, que no seamos un obstáculo para que otras personas se acerquen a ti, para que otras personas puedan sentirse abrazadas, cobijadas en la iglesia. Señor, y danos un corazón para trabajar en las diferencias, para que dentro de la diversidad tengamos unidad, buscando darte la gloria a ti. Y danos un corazón para buscarte, para adorarte, para depender de ti, orarte, Señor, solamente a ti, con esa expectativa de que tú respondes más allá de lo que podemos imaginar, Señor, o creer. Y te pedimos que nos hagas sensibles a la voz del Espíritu Santo, obedientes y generosos, para darte gloria también, como tus hijos. Y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo, aquel que tú enviaste, Señor, a morir por nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén.